Buenos días, Guido, Florencia, al piso, a la audiencia.
Janine, ¿cómo va?
Gracias por estar con nosotros, Janina. Decíamos, ¿no? Solo un número que se traduce en tantos casos, en tantas denuncias, en políticas de Estado que a lo mejor no han llegado a tiempo y en la preocupación de tantas mujeres que seguimos viendo cómo no dejan o no cesan estas muertes violentas de mujeres en el territorio nacional. 329 mujeres travestis y trans que fallecieron, que perdieron la vida en realidad entre el 1 de enero y el 30 de octubre. ¿Qué reflexión nos trae este número particularmente?
Bueno, la verdad que para nosotras realizar este trabajo, ¿no?, el de llevar adelante el Registro Nacional de Femicidios, es realmente movilizador, ¿no?, porque tenemos que comunicar estos números, que detrás de cada uno de estos números hay vidas que fueron interrumpidas por la violencia machista, ¿no?, la violencia machista en su máxima expresión, como son los femicidios, como son las muertes violentas. Y la verdad que lo que nos demuestra esta herramienta es que esto sigue sucediendo en la Argentina y que se incrementa, ¿no?, con el paso de los meses, y que realmente necesitamos tomar cartas en el asunto, necesitamos que el Estado le dé otra mirada a este abordaje que viene realizando, ¿no? No es que no se hace nada, pero que necesitamos realmente comprender, digamos, ¿no?, las dinámicas de la violencia desde otra manera y desde otra perspectiva, para que estos números puedan ir en descenso y puedan de alguna manera tener este impacto en la realidad tanto nacional como local, ¿no? Nosotras, esta actualización que va desde el 1 de enero al 30 de octubre, como bien vos decías, el número que hemos registrado de muertes violentas de mujeres travestis y trans es de 329, de las cuales 196 son femicidios directos y femicidios vinculados y trans travesticidios, ¿no? Uh-huh. Nosotras trabajamos varias categorías, entre esas también los intentos de femicidio, que para ese mismo periodo son 348 intentos de femicidio en todo el país. Entonces esto nos permite graficar lo que pasa con la violencia machista en la Argentina, y que Tucumán es parte de este análisis, ¿no? Nosotras resaltamos dos datos locales, en realidad tres, pero vamos a hacer hincapié en dos. Primero y principal, que en lo que transcurre del 2022, nosotras sí vemos un marcado descenso del registro de femicidios, ¿no? Nosotras, en comparación con los años 2020 y 2021, que han sido los años donde más hemos registrado femicidios, 19 en cada año, a la altura de este año tenemos dos femicidios registrados, ¿no? Un femicidio directo y un femicidio vinculado. Si bien el año no ha terminado, hoy este es el dato que arroja nuestro registro, ¿no?, que tiene que ver para nosotras con lo que se viene trabajando, con los pasos importantes que ha dado nuestra provincia en tanto materia, digo, legislativa, la adhesión a importantes leyes con perspectiva de género y algunas acciones en lo concreto del Ejecutivo. Pero sí hay un dato que nos preocupa y nos alerta, que son el incremento muy acelerado de los intentos de femicidio, ¿no? Ajá. Nosotras ya duplicamos más de la mitad del total del año pasado.
Sí.
El año pasado nosotras registramos 24 intentos de femicidio en todo el año, y hoy a octubre registramos en Tucumán 52 intentos de femicidio.
Es un montón, sí.
Entonces
sí,
es realmente una cifra que crece a nivel nacional desmedidamente, y en Tucumán también. Entonces eso para nosotras abre una alerta, porque si bien nosotras podemos registrar, recordemos que nuestra fuente son los casos que aparecen públicos en medios digitales y gráficos de todo el país y redes sociales de familiares, ¿no?
Sí.
Estos intentos de femicidio se hacen públicos por la detención de los agresores, o sea que hay una política de seguridad de detener a los agresores, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, porque las denuncias de las víctimas no se hacen públicas,
claro,
¿no? Salvo que tengan algún contexto muy grave que se visibilice en algunos de los medios, pero o sea, que el caso se haga público. Pero sí hay una política de seguridad de comunicar ese arresto, y por eso nosotros podemos acceder a distintos criterios que permiten, registrar el intento de femicidio, ¿no?
Yani, sí. Entre lo que le estabas hablando, pregunto también por lo quizás más reciente que conocimos, el caso de Noelia Sosa. Esto también, ¿cómo ha incidido en esto de investigar, de cuando se hace la denuncia, tomarla correctamente? ¿Ha hecho un clic para darnos cuenta de otra manera que se tiene que aplicar estas formas de contención para la víctima?
Sí, sin duda. Nosotros tenemos otra categoría que está contemplada, contada en realidad dentro de las muertes violentas, que son los suicidios femicidas, ¿no? Nosotros registramos 11 suicidios femicidas en todo el país, 2 ocurrieron en Tucumán. Uh-huh. El último es el caso que ha trascendido nacionalmente, el caso de Noelia Sosa. Uh-huh. Nosotros trabajamos esta categoría, si bien nuestro código penal define al suicidio como una muerte violenta, nosotras hacemos hincapié en que son suicidios femicidas porque detrás de esa muerte violenta hay un contexto de violencia de género, ¿no? Entonces, claramente es parte de la determinación de esa situación también, ¿no? Como un factor o como parte de un factor inductor, si queremos, pero que se tiene que empezar a visibilizar, y estos casos que han sucedido en Tucumán, porque el otro caso es el caso de Ana Picone, si recordamos también, tiene todo un contexto de violencia atrás, nos permite primero eso, poder discutir que la situación de violencia estuvo en ese hecho, ¿no? Y después, bueno, por supuesto que el caso de Noelia trasciende porque ella no llega a realizar una acción que es la de denunciar, ¿no? Y eso claramente abre a un montón de reflexiones que necesitamos hacer en la actualidad, porque si bien nosotras marcamos esto, ¿no? El descenso de femicidios, marcamos el trabajo que se viene haciendo en la provincia, marcamos los avances en lo legislativo, casos como el de Noelia claramente te traen de nuevo a la realidad con que esto sigue ocurriendo, ¿no? Para las mujeres en situación de violencia, cosas que no deberían ocurrir. Entonces acá nosotras ponemos sí como algo con mucho hincapié en la aplicación efectiva de la ley Micaela, porque nos parece que esa ley ha puesto en prioridad la perspectiva de género en la capacitación para todos los que son parte del Estado en sus tres poderes, y cuando hablamos de todos, es todos los que integran, ¿no?, esas instituciones también. Entonces, eso por un lado, y por el otro, que el Estado tiene que trabajar en garantizar los mecanismos que puedan hacer efectiva la toma de denuncia. O sea, hoy no puede pasarnos que vayamos a denunciar justamente a una comisaría y no les tomen la denuncia, ¿no? Particularmente con esta situación, con la situación de violencia, pero con cualquier otra situación también. Uh-huh. Y después, marcar, ¿por qué? Porque acá hay una cuestión muy importante. Todos, tanto el Estado como las organizaciones de mujeres, familiares y demás, alentamos la denuncia como un paso importante para la superación de la situación de violencia, ¿no? Entonces, hay que garantizar ese paso que es importante, que rompe con el ciclo de violencia, que busca salir de esa situación, y el acompañamiento que sigue después, ¿no? Porque no es solo tomar la denuncia, y eso sí lo manifiesta nuestro registro de femicidio cuando hablamos del porcentaje de víctimas que tenía realizada denuncias con anterioridad, ¿no? Para este corte, para los 196 femicidios que ocurrieron en la Argentina en este periodo, el 16% tenía denuncias realizadas contra su agresor. Entonces, claramente es un porcentaje que habla de que ahí falló la garantía de seguridad y protección para esas víctimas, ¿no? Y además de eso, que la mitad, el 47% en realidad, tenía medidas cautelares, o sea, de restricción de acercamiento, ¿no? Entonces, claramente hay para trabajar en ese porcentaje, pero también es un dato, y también es un dato que tiene que trabajar el Estado para el diseño de sus políticas públicas, el que haya un 84% de víctimas de femicidio que no haya denunciado, ¿no? También ese es un dato. Bueno, nosotras, por supuesto que sumamos con esto a la comprensión de todo este análisis, que es muy complejo, que tiene muchos aspectos para analizar, causas y consecuencias. De hecho, nosotras un dato que destacamos en este corte de nuestra actualización del registro es que el 57% de las víctimas tenía hijos e hijas, ¿no? 228 niños, niñas y adolescentes que han quedado sin madre, que en alguno de los casos el progenitor se ha suicidado o está atravesando un proceso de detención ilegal. Entonces, claramente ahí, ¿qué pasa con esos niños? Y ahí podemos analizar qué pasa con la ley Urisa en la Argentina, ¿no? Que tiene tantas burocracias a la hora de brindar esa ayuda para quienes quedan a cargo de los niños, niñas y adolescentes víctimas, hijos víctimas de femicidio, ¿no? La verdad es que nosotras volvemos a poner esto en agenda cada vez que hacemos esta actualización y corte de nuestra herramienta, porque nos parece fundamental visibilizar lo que pasa en todo el país, en nuestra provincia, pero también hacer de nuevo este pedido que venimos haciéndole al Estado Nacional, que es que declare la emergencia ni una menos, que es urgente tomar medidas concretas, ¿no? Donde se prioricen recursos humanos y económicos para esta atención, que tenga una mirada integral y que tenga extensión territorial, ¿no?
Bien. Yanina, como siempre, te agradecemos el tiempo, la comunicación con nosotros, los detalles, los números y, por supuesto, el seguir alentando para que se tomen las medidas pertinentes en esta materia. Seguro, en los próximos días vamos a seguir profundizando estos temas. Como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, nosotros a disposición, y en nuestras redes sociales pueden encontrar el informe también, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias. Yanina Muñoz de Mumalá, Tucumán, dando cuenta de estos informes que se llevan adelante desde Mumalá Nacional. Los números dan cuenta de los femicidios y las muertes violentas en este último año en el territorio nacional.